Vivimos en una isla que flota en el espacio, una isla chiquita con una cantidad limitada de recursos, una isla hermosa. Su diversidad nos acelera el pulso y nos invita a viajarla, y al viajar, sin buscarlo, la lastimamos. Porque no nos engañemos, viajar no es sustentable. Pero creemos firmemente que puede serlo, o puede serlo, aunque sea un poco más. Creemos que en la suma de voluntades, más que en la aparición de una solución mágica, se encuentra la clave para salvar al mundo de la catástrofe ecológica. Los viajeros, en este juego tan jodido, tenemos la responsabilidad moral de hacer algo más, de estirarnos un poco más en nuestra zona de confort, de incomodarnos, de mantener la mente abierta a nuevos hábitos sustentables. Cada cambio que hacemos por el planeta es un granito de arena, pero de granitos de arena están hechos los desiertos. Vivimos en una isla que flota en el espacio. Y lo más probable es que esa isla siga flotando muchos millones de años más. Somos nosotros los que nos la estamos jugando. Y nos estamos jugando a todo o nada. Bienvenidos a Alto Viaje.
No, ya lo dijiste mal, boludo. Bienvenidos a este Alto Viaje, ¿no es?
Sí, es verdad.
Va. Bienvenidos a este Alto Viaje.
Soy Luciano Cisercia.
Y yo, Ariel Matzkin. Sabemos que el mundo es un quilombo.
Bolsonaro presidente.
Que todo se desvirtúa y que viajar se volvió un caretaje que se vive en internet.
También sabemos que no tiene por qué ser así. Y por eso nos embarcamos otra vez para desmitificar el mundo de los viajeros.
Tercera temporada. No puedo creer que sigamos robando con esto.
Che, dejame hablar, boludo. Si nadie viaja ahora.
Bueno, qué alegría, qué felicidad.
Arrancó de vuelta.
Bueno, qué alegría, qué felicidad. Acá estamos de vuelta, episodio número 4 de esta temporada número 3. Ya va a llegar un momento donde vamos a hacer números, episodio 17 de temporada 14. Seguimos avanzando, sigue Alto Viaje. Estamos muy felices de estar otra vez acá. No puedo seguir este nuevo episodio sin saludar al que está del otro lado en Córdoba, Argentina, con noticias no tan agradables, con incendios y otras cosas que nos ponen muy, muy tristes. ¿Cómo andás, queridísimo Ariel Matzkin?
¿Cómo andás, Lucho? ¿Vos decís que si fuésemos un programa de Netflix ya nos hubiesen cancelado?
Preguntón, arrancaste con todo. Ya me da miedo cómo es que has arrancado tan lúcido, boludo. Para mí no.
No. Porque viste que son medio despiadados los de Netflix. Te enganchás con un programa. Celeste no arranca ninguna serie que no haya terminado ya. O sea, si va por la primera temporada, prefiere no arrancarla porque capaz que te la cancelan.
Pará, pero para vos, serie de tipo solo una temporada, ¿es mala? ¿Porque tiene nada más una temporada?
No. Si estuvo pensada para hacer una temporada, por ejemplo, se me ocurre Chernobyl. Igual no era de Netflix.
Sí.
Esto, está bien, es una miniserie. Pero la historia empieza y termina. Pero, por ejemplo, ahora cancelaron una serie. Y acá, spoiler alert. Cancelaron una serie que tiene un final tremendo que se llama No estoy bien con esto o algo por el estilo.
Ah, ok. Una serie. Que no se venía.
¿Cómo?
Estabas metido en la serie, digo, como que no sabía ni el nombre.
Bueno, no me acuerdo el nombre porque tiene un nombre muy genérico, pero la cosa es que la primera temporada termina reabierto, pero no se me ocurre un final más abierto que ese, y la cancelaron.
Okay. Me intriga.
O sea, iban a grabar la segunda y la cancelaron.
Aparte, el tema es que los parámetros son muy raros, o sea, porque no es que no siguen porque no pegó a veces. A veces nos siguen por otras cosas, es como que capaz no vende lo que Netflix quiere que venda, o capaz tienen un producto que va a reemplazarlo y al carajo. O sea, no seguís. Son muy despiadados. Yo creo que como es que el podcast, nosotros somos como para mí, como el CQC en su momento. O sea, ese tipo de público. Pero claro, porque, o sea, no sé si vendemos tanto como para que Netflix nos mantenga, pero tenemos nuestro público. Yo creo que más que nos mantendría, aunque sentiríamos presión de la producción por ser más comerciales. Eso es mi... Esa es mi visión.
Sí, sí. Nos bajaría en línea.
Sí, y nos plantaríamos, creo. ¿Hasta cuánta plata te plantarías? Si te pongo este número, te vendés a lo comercial.
Digamos que por el sueldo de un año me dejo de plantar.
No, yo por nada, creo. Por nada. No, mentira. Puede
ser. Che, pará. Bueno, pará, antes de seguir, la serie que estaba hablando se llama Esta mierda me supera.
Listo, voy a verla. Esta mierda me supera. Voy a escribirla en el chat, así queda ahí. Así queda grabada. Che, pará. Decime rápido tres series que para vos hayan terminado antes de lo que deberían haber terminado.
Sí, tres series que terminaron antes porque las cancelaron. Me mataste, boludo. Porque claro, son series que yo olvido. Sí.
Ya,
¿viste? Te puedo decir series que se estiraron más de lo que deberían haberse estirado.
Como por ejemplo, ya.
Juego de Tronos. Para hacerla tan mal no lo hubiesen hecho.
No la vi yo todavía. Pero
bueno, hubo como tres temporadas que la hicieron al pedo para. Viste que para hacer las cosas mal no lo hubiesen hecho.
Obvio. Suits para mí es otra. Que tipo la tiraron. Tuvo un par de temporadas de más para mí. Hay una serie que no sé, que yo tampoco me puedo acordar el nombre, que es vieja, igual no sé si está en Netflix, que se llama Flashback, creo, algo así. Que a mí me encantó la serie. Era zarpada. Hablaba un poco de tipo viaje de tiempo y como que la gente se desmayaba y tipo en ese desmayo le pasaba algo. Y tuvo nada más una temporada. Para mí era alta serie. Me parece que era Flashback, no me acuerdo.
Es un bajón cuando te enganchás así. Y a mí me ha pasado de meterle huevo, compartir las cosas en Twitter y todo, como con la idea de que sea popular, así no la cancela, por favor. Igual, viste que estaba pensando, ¿no? No hay ninguna serie, o tal vez me equivoco, pero no me acuerdo ninguna serie, no película, serie basada en viajes. Como que esté basada en un viaje. En un viaje, por ahí se me ocurre alguna de ficción, ponele, pero no... De ficción me refiero de fantasía o algo así, pero no una serie de ficción o algo así basado en viaje.
Sí, capaz documentales, ¿no? Pero no tanto
sí, una documentales, serie, pero tipo, hay una serie.
Tipo Friends, ponele, no hay un Friends de viajes. O sea, 10 temporadas en amigos de viaje.
Claro, ponele. Claro, que el personaje principal sea viajero.
Es muy buena, ¿eh? Ojo. Ojo,
por ahí el público se le ocurre alguna y no la quiere mandar, pero yo no me acuerdo. No me sale a la memoria.
Nos lanzamos a hacer series. Dejamos
el ya fue el podcast. Se cerró hasta 5
minutos. La serie se llama Flash Forward. Ahí la busqué. Me sorprendió lo rápido que la encontré. Primera búsqueda y primer resultado de la búsqueda. Flash Forward se llama serie 2009-2010. Hace ya unos años. La daban por ABC y yo creo como es que la veía por Cuevana. Eso era algo que te iba a decir. Después, por el otro lado, me decías esto como es que, no, que la gente nos puede enviar, obviamente. Estamos en Twitter, somos arroba alto viaje, ok. Mariel en Instagram es arroba viajando y bajo vivo. Yo soy arroba una vuelta por el universo. No es un personaje, te lo digo rápido, te lo digo al principio. Porque si te lo digo a la hora de 15 del programa, no sé si todos van a llegar. Me parece una pena que no lo sigan a Mariel, que tiene una gran cuenta de Instagram. Y está haciendo historias todo el tiempo. Yo soy medio pajero, pero a Mariel le pone más onda.
Igual cansa.
¿Mm?
Igual cansa subir. ¿Te agarré tomando mate? ¿O qué estás tomando?
Agua. Son 8 y 17 de la noche. Si tomo mate, no duermo más. No sé lo que me pasó igual. Estoy sin café. Estoy sin café hace 2 días. Y malísima. Malísima. Despertarte. Qué sensación de mierda despertarte y saber que no hay café. Es como.
¿Qué tomas? ¿Un té?
Mate. No. Intenté tipo mate. Varias alternativas. Ayer, por ejemplo, domingo, que no necesitaba despertarme para trabajar, digamos, activar rápido. Dije, vamos a hacer un té de jengibre con miel. Acá se tiró la taza por el balcón, boludo. Porque no me despertaba nada, estuve de mal humor hasta las 3 de la tarde. Entonces hoy, mate, y tengo un poquito de café que quedan ahí, tipo, restos, y se lo pongo de mate. Cual adicto, ¿viste? Tipo, que busca tucas por la casa. Bueno, yo tipo le pongo un poquito de café al mate. ¿Y por qué te cuento esto? Porque con esto del mate te llevo al tema del día de la fecha y no vas a saber, no vas a entender qué lúcido que tuve. Vos sabés que estaba viendo algo que vamos a comentar más adelante y una señorita en eso que estaba viendo, que no quiero contar todavía qué era, contaba que ella, como es una chica yanqui, reemplazó el café por el mate, porque dice que el mate es mucho más beneficioso para la salud y para no sé qué del estrés.
Tiene su reputación el mate afuera, ¿no? El mate afuera de Argentina, aparte de en Argentina o en Uruguay, tiene como una reputación de cuestión que es más saludable y barra hipster. A mí lo que me pasó con el mate, ya que estamos tirando por ese lado, estaba en el desierto en Australia y en un momento salgo, o sea, la gente, viste, se pone sola la nafta Y en un momento salgo a, no sé, a decirle algo a un auto que estaba saliendo. Y el tipo ya estaba arriba del auto. Entonces yo como que me acerco a la ventanilla, no sé si le tenía que dar un ticket o algo así, y veo que en el apoyavasos llevaba un mate. Y le pregunto, ¿por qué tenés un mate, no? Y me dice, ah, yo viajé por Argentina cuando era adolescente y desde entonces toda mi vida seguí tomando mate, me hago traer la yerba de no sé dónde y no puedo creer lo que estoy hablando con un argentino, amo tu país. Pues, yo le hago, para mí. Frená, no te sí, vayas, charlemos.
Para mí hay dos tipos de personas, ¿ok? En el mundo. Uno, este señor que le encanta el tema del mate, qué sé yo, y que lo pondera porque le gusta, qué sé yo, y la gente que te ve tomando mate y flashea que estás tomando un té de marihuana, por ejemplo. ¿No viste cómo es que están esos tipos de personas? Vos a veces cómo te pones en un río tomando mate y la gente flashea que estás haciendo cualquiera, lo pasa acá en España, ¿no? Y dentro de las personas que ponderan la yerba mate, hay un subconjunto de dos tipos de personas. Y yo, mientras te lo explico, hago un gráfico como es con mi lapicera.
¿Estás haciendo un árbol sinóptico?
Sí, posta, pero tipo imaginario. Yo tengo un tic, un toc, no sé qué, que escribo imaginariamente. ¿Eso lo sabías?
Ok. No sabía.
Entonces,
no sé si tema de podcast o tema de psicólogo.
Ambas. Lo peor como es que nos estamos filmando hace 3 episodios y no subimos los videos, pero en el video que está filmando ahora aparece en la toma. Pero nada, dentro de la gente que pondera el mate, hay dos tipos de personas. Hay un subconjunto. Los que descubren el mate porque estuvieron en Argentina o Uruguay, y los que, como esta chica yankee que te conté en un principio, llegan al mate por otros medios. Como que, no sé, leen sobre plantas medicinales, ponele, y llegan al concepto de yerba mate. ¿Viste? Pero...
Bien. Y después están las bebidas a base de mate, ¿no?
También, como no sé cuál. Te voy a decir guaraná, pero no es a base
de mate. No me va a salir el nombre. Ahora busco rápido el nombre, que tengo la computadora cerca.
Bien.
Pero son bebidas que venden, son súper populares en Alemania, hiper populares. Y en toda Europa más o menos son como que las podés conseguir. Para mí son horripilantes. O sea, no tiene nada que ver con el mate, pero te lo venden como mate. Dice mate directamente.
Sí.
Mate.
Muchas veces como es muy mal usado el concepto de mate y el término, pero bueno, es verdad. Parece que es en Japón. Los chicos de la Mondo subieron un par de historias, creo que era en Japón, de bebidas tipo Coca-Cola, pero de mate. No sé si era en Japón, no me acuerdo si fue de ellos. Pero, ¿qué te iba a decir? Me nombraste
la Club Mate.
¿Cómo?
La Club Mate no la vi. No, la Club Mate.
No.
¿No la tenés?
No.
Esa es la que yo he visto en todos lados, acá está el club.
Me dijiste Alemania y un mes me acordé la final de ayer de la Champions, pero no creo que sea un tema de conversación contigo. No creo que estés informado de lo que haya pasado, así que no vamos a tocar ese tema. Pero también me nombraste Alemania y no sé por qué asocié a Alemania con low cost, no sé por qué hice eso. Y me acordé de la discusión del episodio pasado sobre el pibe este, cómo es que con sus propinas, ¿te acordás cómo es que viajó a Viena? ¿Te acordás cómo es que contábamos y que dijimos?
Sí. Bueno,
¿cuán sustentable crees que es viajar? Porque, por ejemplo, ese pibe fija sacó un pasaje por 5 euros, 7, 15, ¿sí?
¿Sí?
A Viena, que viene. Ambos acordamos que la ciudad de. Como es,
10, poner.
10, imagínate, 20, imagínate, caro. Yo ponerle, no sé, me voy a comer afuera con Agos y gasto más en la cena con Agos, incluso en un desayuno, que más que en un pasaje. ¿Vos crees que esta fiebre por los pasajes tan tan baratos termina perjudicando al medio ambiente?
Empecemos porque ya que nos metemos en este, hablemos sin saber del día, de la fecha.
Cortina.
Hablamos, discutimos, nos convencemos de que sabemos más que los demás, aunque a veces no tengamos idea de lo que estamos diciendo. ¿Te suena? Esta sección se llama Hablemos sin saber.
Empecemos porque viajar no es sustentable desde un principio. Eso tenemos que aceptarlo, me parece, los viajeros, y entender que cuando partimos de la base de que el movimiento consume energía y por lo tanto ya estamos gastando más energía de la que gastaríamos si no estuviéramos viajando, hay que entender que viajar no es sustentable.
Excepto como viajes.
Creo que se puede...
No concuerdo igual. Depende cómo viajes. Porque si vos viajas en bicicleta, tipo sustentable. ¿Qué energía estás...?
Es verdad.
¿No?
Ok, pero de 1000 viajeros, ¿cuántos viajan en bicicleta?
Bueno, ahí está, eso sí, eso es, concuerdo que la mayoría no lo hace.
Sí, 1 de cada 1000 ya me parece un montón.
Obvio. Incluso viajar a dedo
si bien es más sustentable que usar tu propio auto, porque estás compartiendo, se está quemando energía, se está contaminando el medio ambiente, y sí, ahí estamos de acuerdo.
Por eso, creo que lo que se puede, barra, se debe hacer es buscar hábitos que hagan que contamines menos o que tu huella de carbono sea más pequeña. Pero sí, por supuesto, te tomás un avión y estás quemando agrandando un montón tu huella de carbono, liberando un montón de dióxido de carbono al ambiente por ese asiento que ocupás. Y al mismo tiempo podemos decir que si no lo ocupás vos, igual el asiento va a estar ahí y va a consumir esa cantidad, ¿no?
Total, sí, porque...
No es que el avión va a dejar de volar porque vos volés, pero qué sé yo. Sí, podemos aplicar eso a todo.
Sí, es un círculo vicioso aparte porque, a ver, a mí me pasa mucho con el tema de la alimentación, por ejemplo, la carne, ¿no? Entonces, tipo, me escucho mucha gente que dice, bueno, ya está, si está el salame ahí en la mesa, o el jamón, lo como. Total, ya fue, pero ya está. Entonces, eso también aplica, creo, un poco a esto de los vuelos, por ejemplo, low cost. Ya está, listo. Ya está el vuelo, ya está, vuelo, ya fue. Pero, y también es un círculo vicioso, porque si todo decimos eso, entonces nunca va a terminar de fomentarse. Tipo, esto de, por ejemplo, los low cost, que capaz en un principio arrancó como algo de, bueno, un beneficio para el viajero o un beneficio para el que nunca voló, que es el concepto de Fly Bondi, por ejemplo, en Argentina, ¿no? El hecho de poder acercar a esa gente que nunca pudo un avión y que pueda volar y que se pueda mover. Pero a fin de cuentas es un círculo, es como Dark, ¿viste? Que la terminé, pero todo lo que haces es como que termina influyendo en algo, como que termina generando una consecuencia. Entonces, vos ponés 50 vuelos low cost entre Mallorca y Barcelona para que la gente conozca Barcelona, conozca Mallorca, y... Pero... ¿Qué sé yo? O como el tema de fast fashion, ¿viste? Me compro 5 remeras de 1 euro.
El impacto ambiental es innegable. Lo que yo decía es que es muy fácil para mí decir, ya fue, ¿para qué me voy a preocupar si igual no voy a hacer una diferencia?
Muy fácil.
Pero en realidad si todos decimos, ¿para qué me voy a preocupar si igual no voy a hacer una diferencia? Sí. Nadie va a hacer una diferencia.
Sí.
Para mí el error más básico de cualquier persona que piensa sustentabilidad es pensar, yo tengo que hacer toda la diferencia, yo tengo que cambiar el mundo. No, vos tenés que hacer de a poco, ir informándote y haciendo pasitos y pasitos que te hagan cada vez reducir tu huella de carbono, cada vez destruir menos el medio ambiente. Y así vas avanzando y así, como si pensamos la humanidad en su conjunto, mientras más personas avancen, menos estancados vamos a estar y más cerca vamos a estar de generar un cambio verdadero. Por eso para mí, acá me metí en un tema que me apasiona.
Veo, pero y ya quiero que sepas para mí, que cuando edite, acá hay aplausos. O sea, no sé si lo voy a notar en algún lado, pero acá, como si acá hay algo. O algo te voy a poner, porque tipo, te das un par de placas, venís en una temporada 3 muy plaquero. Te veo, como hiciste una muy buena
pretemporada. Es que tocamos temas que me gustaron mucho.
Hiciste una muy buena pretemporada y como dices, eso me pone muy contento. No es que antes no la hayas hecho, sino que ahora te veo más lúcido todavía. Y veo como es que tenés pasión. Decime rápido, y acá si puedo pongo algo tipo programa de Guido Casca o qué sé yo, que te pones las manos en los oídos. 3 cosas que puedas hacer para achicar nuestra huella de carbono.
¿Siendo viajero o en general?
Es un poco de viajes, qué sé yo.
Fíjate. Okay. Pero en general, en realidad. Pero bueno. Ambas.
Mirá, como viajero, para reducir tu huella de carbono, podés hacer ya de prepo, tomar la menor cantidad de vuelos posibles y si es posible, no volar. Es decir, si estás, sobre todo si estás, por ejemplo, se me ocurre Europa,
sí, ahí está,
si tenés un vuelo que dura 1 hora o un colectivo que dura 7, el colectivo consume infinitamente menos recursos que el vuelo.
Total.
Y por ahí no te cambia tanto tomarte el colectivo, sobre todo porque generalmente salen lo mismo o sale más caro el vuelo, entonces obvio, de última te ahorras eso. Entonces evitar los vuelos dentro de lo posible, lo máximo. Le sigue el colectivo y más, si te tomás un tren, el tren es tal vez de los medios de transporte más sustentables, dependiendo del tren obviamente, pero en general. Número 2, comer comida local también ayuda muchísimo, y ni hablar de comer vegetariano, eso cambia en todo. No solo los viajeros, sino cualquier persona del mundo. Al comer vegetariano se genera mucha menos contaminación, infinitamente menos contaminación en el medio ambiente que no comiendo vegetariano. Y en los viajes también el hecho de comer comida local, sea o no vegetariana, ayuda. Porque si vos estás, por hacer un ejemplo rápido, estás acá en Córdoba y comés mariscos, y acá no pescaron los mariscos, entonces los mariscos tuvieron que ser pescados en otro lugar, congelados, traídos, y todo eso le suma a eso que estás comiendo una carga de energía que se necesitó para que llegue a tu plato. Total. Ok, dije entonces transporte, comida. Y también influye, ponele, se me ocurre decir alojamiento, porque son los tres puntos cardinales de los viajes. Sí. En el tema del alojamiento, está bueno alojarse, si es dentro de lo posible, evitar las grandes cadenas de hoteles y alojarse o en hospedajes locales, o lo mismo con couchsurfing o cosas o plataformas así de colaboración. Sí. Está bueno porque esos generalmente tienen mucho menos impacto ambiental que los grandes hoteles.
Muy bien.
Y estaba ayudando a la economía local.
Total. Pum, viste, aplauso de fondo, ovación. Nos vamos a Bariloche, Ariel. Ganaste la llave. ¿Vos te acordás de ese programa? ¿O,
sí, programón. Programa viejo, ¿eh?
Viejísimo. Que hoy estoy recordando.
Tiene como 10 años.
Hoy estoy recordando todos los programas del 2010 para atrás. Tipo, hoy me levanté así. Flash Forward, este, después te tiro fútbol de primera. Y hoy estamos así.
¿Ha cambiado la alimentación el hecho de viajar?
Sí, una banda. Porque creo que. Creo que más que esto lo conté en algún programa, pero. Bueno, uno conocía a dos vegetarianos, ¿no? Que me hizo preguntarme muchísimas cosas sobre el tema de la alimentación. Siempre hay algo fuente de inspiración. Lo loco es que Agus, cuando arrancó a viajar, era re antivegetariana. Ella siempre cuenta como es una anécdota de que estaba, no sé, en Jujuy o en Bolivia, por ahí, y se cruzó con dos pibas vegetarianas en un hostel y Agus las re bardió mal. Tipo diciéndole, dale, vos vas a ser
vegetariana. ¿Por qué las bardió?
Vos vas a ser vegetariana, dale. Entonces estaba Agus con una amiga. Entonces era como que tipo a mí le decía, bueno, Agus, dejá que hagan lo que quieran, boludo, son vegetarianas. No, pero lo hacen para llamar la atención, no sé quién es la mía. No, Agus, capaz. Vicky, me dice algo de fondo. Entonces Vicky, que Vicky atrás es una fenómena. Entonces Vicky le decía, bueno, Agus, pero capaz lo hacen porque posta quieren. No, Vicky, lo hacen para llamar la atención. Entonces decía, a ver, explícame por qué tipo sos vegetariana. Aparte, yo, cuando Agus me lo cuenta, porque yo tipo, no lo conocía ya todavía, me imagino sus gestos porque lo hace con otros temas a veces. Entonces digo, uy, esa charla ha sido re picante. Las pibas pobres, capaz, quisieron deslizar que no comían carne y la tuvieron a Agus en la mesa, que les cuestionó la vida y más. Entonces, claro, la piba en ese momento le dice, no, porque los dientes del humano, no sé qué, tipo, qué le dijo, y dice, Vicky, me está diciendo que los dientes, una boludez, así, empezó a bardearla mal. Y, sí. Loco,
Le mandamos un saludo a esas chicas, boludo, si están escuchando el podcast.
Bueno, si están escuchando, me encantaría que si están escuchando el podcast esas dos chicas, que como que...
Sepa que ganaron.
¿Cómo? Sí, que nos escriban porque Agus me dice cómo es que tienen que pedir perdón. Ojalá esa chica nos esté escuchando.
Y aparte sepan que ganaron porque Agus es vegetariano. Claro,
ponele que las pibas nos escuchan, me escriben y logramos ese encuentro. ¿Sería top 3 de hitos que logró el podcast?
Sí. Y mirá que tiene hitos el podcast.
Pero es un gran hito, si pasa eso.
Pero bueno, seguí contando. Entonces, Agus bardeando a dos chicas, claro, por comer vegetariano.
Fachaba más que Agus, tipo bardeando. Y bueno, y hoy en día Agus, 100% vegetariana, y fue ella la que me inculcó mucho el tema de la comida. Además de que fui conociendo gente. Yo cuando salí de Argentina, o sea, nunca en mi vida pensaba comer vegetariano, ni siquiera el concepto de, ¿entendés? O sea, no me lo cuestionaba. Y de hecho, de ir viendo diferentes culturas, diferentes movidas, diferentes personas, y empezar a entender que, bueno, que capaz comer carne era un escenario, y que era un escenario posible. Entonces, como es claro, empecé a ver cómo es que cambiaba. Y no solo el tema de comer o no comer carne, que muchas veces la gente engloba el hecho de alimentación en comer o no comer carne, sino en también comer cosas más proteicas, saludables, comer más fruta, ¿entendés? Comer cosas de estación, como decías vos, esto de no comer marisco en Córdoba, ¿entendés? Cosas así. Y nada, empecé a prestarle mucha más atención. Obviamente me confundo y me sigo confundiendo día a día en hábitos de alimentación, y aprendí dos cosas. Uno, a no cuestionarme, a no matarme, si me confundo, el tema de la alimentación, a no agobiarme. Y dos, a escuchar y aprender. Entonces, cada día aparece alguien que me enseña algo nuevo sobre el tema de la alimentación y me fascina. Hoy le decía a Olio, qué ganas de tener una huerta, boludo. Y ese era un comentario que yo hace 5 años no hacía ni en pedo, ¿entendés? Y hoy es como, mato, bueno, sí, mato, pero me encantaría tener una planta de pimiento, una planta de tomate, ¿entendés? Una planta de paltas, una planta de mangos. Me encantaría. ¿Entendés? Si puede tener mi comida.
Las paltas crecen en árboles, pero podemos intentar hacer una planta así.
Bueno, no, pero pará. ¿Cómo es? Un árbol fue como fue una planta, ¿o no? ¿Se entendió, boludo? Un árbol de palo, un árbol de mango.
No te bardeo.
Claro, aparte yo, no bardeo, yo no piqué mangos. O sea, estás hablando con eminencia.
¿Piqueaste mangos?
En Australia. Episodio número 2 de la temporada 1, te contesta en el club. Sí, piqué mangos en Australia, uno de los peores trabajos del mundo. Y como nosotros, como ya nos íbamos, hicimos esos 15 días y ya obtuvimos nuestros 88 famosos días. Pero había gente que después de eso piqueaba paltas. Sí, durísimo.
Sí, nosotros... Sí. Nosotros en nuestro primer trabajo en Nueva Zelanda nos llevaban a un campito a ordenar frut y cosas así, y en el campito tenían árboles de palta, entonces le pedíamos permiso al dueño y nos trepábamos a sacar paltas y nos íbamos para el hostel con cajas enteras de palta. Que bueno.
Algo que me...
muy bueno que me contás, no es que te quería cambiar el tema porque me chupó un huevo.
Pero
algo más interesante.
No, muy bueno. Pero no, es que mientras me decías esto, me acordé que conábamos un comentario que hicimos cuando hicimos el trabajo de farm en Australia, y acá llegamos de pedo, el tipo no estaba ni siquiera anotado en el Word. Que algo como es que notamos era cuánto más empezamos a prestar atención a la cadena alimenticia cuando hicimos el trabajo de tipo de campo en Australia. Claro, o sea, entonces no sé, ponele, piqueamos mango. Claro, tipo el mango que ves en el supermercado. Empezás a tipo, tomar conciencia cuánto trabajo lleva que llegue ahí, ¿entendés? O, no sé, cortábamos cebolla o esto o lo otro, decís, ¡fa! El proceso que lleva el alimento, ¿no? Y el trabajo que también hay detrás. Lo que te pareció...
Totalmente. Yo dos cosas me cambió los viajes en ese sentido de la comida. Primero, como decís vos, cuando trabajé recolectando manzanas y después empaquetando manzanas que las mandábamos, trabajar en una empaquetadora que las poníamos en caja, las sellábamos y esas iban para Francia, Inglaterra, qué sé yo. Después de pasar por ese proceso, jamás volví a comer una fruta sin lavarla. Y por favor, nadie coma una fruta sin lavarla porque les aseguro que pasa de mano en mano, la gente tose, escupe, se cae, la levantan. Pasa por un millón de situaciones. Tenés que lavar esa fruta antes de comerla. Te lo aseguro yo que trabajé ahí.
Excepto que tengas tu árbol propio, ¿no?
Excepto que salga de tu árbol, yo igual la lavaría por las dudas.
La duda, claro.
Y lo otro que me cambió fue varios años después en Copenhague, trabajando para Food Sharing, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a recolectar comida que iría para la basura de los supermercados y regalarla. Básicamente los supermercados, por lo menos esta es la situación en Copenhague, ¿no? Los supermercados reciben, qué sé yo, 50 kilos, 50 kilómetros. 100 kilos, 200 kilos de manzanas, y de eso agarran y separan todo lo que en el transporte desde el campo hasta ahí, o desde el mercado central hasta ahí, o se puso feo, o se golpeó, o no es lindo, o lo que sea, eso lo separan para tirar. Y para que te dé una idea, en un día cualquiera de voluntariado, tipo en un sábado, íbamos, había una camioneta que hacía la recolección, y podía llegar a recolectar tipo 600 kilos de comida, 600 kilos de frutas y verduras. Eso es lo que nosotros regalábamos después.
Qué locura, boludo.
Y toda esa comida, primero que si iba a la basura, es como que, si vuelves a poner a pensarlo, no es solo la comida que estás desperdiciando, que eso ya es un crimen. También es toda la energía que se utilizó en recolectar esa comida y en transportarla. Y es mucha comida. Un tercio de la comida del mundo se va a la basura. ¿Entendés? Y eso no es solo comida que se desperdicia, es energía, energía eléctrica, energía de nafta, energía humana, de todo, que se está desperdiciando, solamente tipo, hacer todo un trabajo para tirarlo a la basura.
No, ni hablar. Es zarpado. Aparte, viste que, como es, me decís esto del food sharing, qué sé yo, viste como es que está como, al menos en Buenos Aires, no sé, en otras ciudades o en otros países, viste como es que está como mal visto el hecho de comer comida de segunda mano, entre comillas. Es como comida que te regalan, ¿en serio?
Te diría que casi no.
Como que todo lo de segunda mano viene como despreciado, como que hay también una etiqueta hacia eso, ¿no? O no.
Pero con todo, con la ropa también.
Sí.
Fíjate que con la ropa en Argentina no, es que es otro mundo, ¿no? No se puede comparar con lo que, yo sé lo que estás hablando vos, porque nosotros, vos vivís todavía en Europa, yo he vivido allá, y ponele, nosotros nos íbamos en Berlín íbamos a Humana, que son unas tiendas gigantescas de ropa usada, Pero la ropa usada en Europa muchas veces la vas a comprar y está con la etiqueta, porque la gente las compra, las tiene guardadas 2-3 años, cuando ya pasaron de moda, se van y las donan a estos lugares de no sé en realidad si son beneficencia, pero humana, ponele, estoy casi seguro que no es beneficencia, sino que simplemente te la vende, te la compra el que se la lleva y después te la vende un toque más cara. Pero ahí yo me compré una campera que me duró todo el invierno alemán,
sí,
por 15 euros.
Ah, locura.
Está bien, estaba usada, pero era una campera de la puta madre. Estaba buenísima.
Sí, sí, sí.
Y eso acá no sé si existe un lugar al que yo vaya a ir y comprar ropa usada. Ahora creo que se están apareciendo con el tema de la pandemia. Me parece que acá en Córdoba están apareciendo varios.
Sí.
Pero más que nada para ropa de mujer. No sé si he visto para ropa de hombre.
No sé. No, pero...
de ropa usada.
Es verdad. Sí, la verdad como es que igual concuerdo con lo que decís mismo. No sé, en el tema de móviles y todo eso, Australia, por ejemplo, está 10 pasos adelante, como en todo. Y tengo más que te ponen muebles en la calle, que como es que mucha gente lo agarra y como que la gente toma esos muebles que están en perfecto estado. Pero como es la margen del estado, yo creo que como es que hay una abstracción en el concepto del prejuicio hacia lo usado en Australia o en Europa. En Argentina yo no sé si tipo veo a mis amigos, aunque hubiera más locales, comprando en un coso de segunda mano. Como tampoco veo a mucha gente de Argentina conocidos tipo llevando en un viaje una botella de estas reusables para el agua, por ejemplo. No. Van y se compra su agua mineral de plástico de 1 euro, la toman, la tiran y se compran una más. Y así todos los días y capaz 5 veces por día. Eso también es una locura.
Eso es increíble. A mí eso me choqueó. La primera vez la segunda vez que fuimos al sudeste asiático, con Celeste, fue en 2016, perdón. Y llegamos y empezamos, como que enseguida, apenas entramos, hicimos el cálculo de cuánta agua íbamos a necesitar tomar por día. Entonces hace un calor de cagarse, y caminás todo el día, entonces 2-3 litros cada uno por día. Son 6 litros, 6 botellas.
Sí.
Y le digo, boludo, vamos a estar acá un año. No podemos generar 6 botellas de plástico por día.
Total.
Es una cantidad, pero a mí me pareció extraordinario. Y todo y se solucionó tan fácil como comprar 2 botellas reutilizables.
Vale.
De buena calidad y todo, pero que no, hasta el día de hoy nos duran.
Sí, sí.
Recién en Nepal compramos gotitas potabilizadoras. Hasta ese momento encontrábamos dónde cargar. Siempre o en un hotel o en los restaurantes, viste, te la cargan porque tienen canilla con agua potable.
Sí.
O encontrás la forma, porque hay lugares que no tienen agua potable. Pero después con pastillas potabilizadoras o gotas potabilizadoras, nosotros viajamos por toda la India tomando así.
Mal. Eso, yo no sé, hay como pequeños hábitos en el mundo del viaje que no están tan, tan incorporados en todos, porque yo también he hecho cosas como es que tipo, atentan contra el medio ambiente, que es una pena que no estén, boludo, porque son cosas tan simples como esto de la botella, el shampoo sólido, ponele. El shampoo sólido me parece un gran, gran invento para el tema del viajero, ¿viste? Como es que siempre decís, no puedo llevar el shampoo porque me lo sacan en el avión. Bueno, el shampoo sólido te soluciona eso. No, no usas plástico porque el paquete de shampoo, no es paquete, la botella de shampoo, es un gran ejemplo de plástico de un solo uso que contamina una banda. Porque usas el shampoo y se termina, pum, lo tirás. Eso no se
usa para nada. Sí, es un plástico duro aparte.
Mal, todo mal. Entonces decís, el shampoo sólido está ahí para arreglar eso. Y estoy como que mucho te dice, pero shampoo sólido, no sé, eso es medio hipón, ¿viste? O el cepillo de dientes de bambú. ¿No? Esas cosas que decís.
Es que parece medio jipón, pero posta para viajero, el shampoo sólido, a mí me... Mirá, lo compró Celeste, yo no le daba bola, y Celeste lo compró estando en Berlín, y apenas lo vi, dije, pero ¿cómo no comprábamos esto antes?
Claro, boludo.
Sale lo mismo, o sea, usándolo los dos y no comprando marca, o sea, primera marca, sino sí, que hay un montón. Acá, lo mismo, llegué a Paraná y dije, acá no voy a conseguir, había 2 o 3...
Sí.
Emprendimientos locales, gente que los hacía ellos,
sí,
salían súper baratos y duran una banda y son muy portátiles, o sea, es como un jabón, pero que funciona de shampoo y lo puedes llevar en cualquier lugar, lo puedes subir arriba del avión, es genial.
Zarpado, boludo. Che,
sí, a favor de los...
Sí.
Si nos quieren hacer un canje de shampoo sólido, la mejor, ¿eh?
Mal.
Pero yo tengo el pelo largo.
Si tenés que elegir entre un canje entre shampoo sólido o cepillo de diente de bambú, ¿qué preferirías?
Un canje de falafel.
De falafel.
No, no sé si vale
eso. No, pero eso es de tipo... eso ya es de rulo de viaje, no se lo podemos cagar. El canje de falafel, boludo, no podemos.
Es el mejor canje. Claro,
eligió el canje del mundo, tuvo muy lucio, como siempre, Truro, ahí con la creatividad primera. Che, pará, porque le contamos a la gente que antes de cada episodio solemos tener un Word con ideas, donde un poco nos va orientando, que no siempre seguimos. Ariel, me pusiste en un momento, aditamientos sustentables. No sé qué es la palabra aditamientos.
Aditamento sustentable, aditamento me salió porque no me salió otra cosa. Agradecí que no puse coso sustentable, como siempre pongo en mi... Cuando no sé lo que es, pongo coso. Pero te puse ejemplos, por ejemplo, cargadores solares portátiles, bolsas para lavar ropa. Yo he visto, sobre todo haciendo trekking, he visto gente que anda con son como unos panelcitos chiquititos que se enrollan encima, los ponen atados a la parte de afuera de la mochila y van recibiendo el sol. Y después de eso lo conectan al celular y cargan el celular con esa energía.
Muy bueno, boludo. Buenísimo.
Está buenísimo. Y de esas cosas hay un montón. También están las bolsas para lavar la ropa, que son como unas bolsitas no sé de qué material serán, pero tienen como ya todo dispuesto para que vos le pongas la ropa adentro, el jabón para lavar la ropa, la cerrás, y es tipo sacudirla y te va lavando la ropa por adentro. Ah, es bastante simple.
Ah, posta. Pero... Yo pensé que era tipo bolsa para guardar la ropa. ¿Cómo bueno que te lava la ropa? No conocía eso.
Sí, boludo, está buenísimo. Después te lo mando. Y así de haber un montón más. Puse etcétera al final para... Capaz que se te ocurría otro, pero...
No. Pero no, esa de lavar ropa es buenísima. La verdad, como es, nunca había...
¿Se te ocurre alguna otra que te hubiera de vuelta a inventar? Aunque tal vez ya exista.
¿Qué hago? Tipo, te la digo y perdemos y tipo nos jugamos a que nos escuche y lo patente por nosotros. O me la guardo como...
Si no lo vamos a hacer.
No, igual no sé, pero... tengo que pensar, la verdad, que lo leí cuando lo enviaste y no me puse a pensar tanto, pero creo que hay un montón, creo que todo se puede, no sé, todo, creo que todo gastamos.
Estaría bueno unas zapatillas que en la plantilla vayan recolectando energía mientras caminás.
Decir eso.
Y después puedas enchufar tu celular a las plantillas. A la zapatilla.
Por Bluetooth.
Bueno, no, con el cable, boludo, para cargarlo.
No, bueno, tipo que se cargue por... No, ya fue, pero si ya que cargamos, también le conectamos por Bluetooth al celular, no sé para qué.
Siempre un paso más arriba tenés que ir. Siempre más exagerado.
Un poquito, ¿por qué no? Che, pará.
Y que traigan un proyector.
Uy, hermoso. Ver, y como dice que pongan en alto viaje. Pará. ¿Qué rol juega para vos? Y tipo, esto para mí es un rol. Es un tema recontra... ignorado, que me parece muy importante, el fast fashion, la ropa que vale 2 euros, y los tours con animales.
Bueno, son dos temas muy distintos. El fast fashion, por resumirlo rápido, lo que es como la industria de la moda, sobre todo en Europa, ponele, pasaron de tener 4 temporadas o 2 temporadas, no sé cómo era, a tener como una temporada por semana, o sea, 52 temporadas. Que van cambiando cada semana, sacan ropa nueva, 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 nueva. La ponen súper barata, te destruyen la publicidad, o sea, tenés en todos lados cuando estás allá. Entonces todo el tiempo la gente va y compra, porque es tan barata la ropa que es comprar y descartar, comprar y descartar, comprar y descartar. Así tenés los negocios como H&M o Zara, que te venden una remera a 1 euro, y su costo de producción es tipo 5 centavos, así que imagínate lo que gana la persona que lo hace, ¿no? Probablemente en algún cosito en Bangladesh o en Indonesia o en la India.
¿Has visto el documental sobre los fast fashions en Netflix?
Es tremendo. Ese documental te arruina la vida. Pero está buenísimo. ¿Cómo se llama?
No sé el nombre. Te comentaba por preguntar eso justo. No me acuerdo el nombre. Muy bueno, muy duro.
Hoy estamos mal con los nombres, ¿no?
Yo estoy siempre mal con los nombres. Pero bueno. Como es muy bueno, muy duro. Y tipo, te hace replantear algo que es lo que decís vos. ¿Cómo puede ser que si una remera vale 2 euros, cuánto tienen que costar para que ellos saquen ganancia? ¿Y cuánto tienen que pagar al que lo hace para que ellos le puedan pagar y encima saquen ganancia? Una remera vale 2 euros. O sea, y ahí contaban...
No, aparte están hechas con plástico, destruyen el medio ambiente. Todo mal, todo mal. O sea, usan tipo miles y miles de litros de agua para producir esa tela barata. Es un desastre. El documental se llama The True Cost. No sé cómo se llamará en español, pero está en Netflix. Altamente recomendado. Y a lo que vamos... Con el punto, no es tanto analizar el fast fashion, sino que como viajeros por ahí uno está todo el tiempo pensando en el presupuesto, y es normal porque, bueno, nosotros por lo menos lo viajamos así. Y el fast fashion es como que te está tentando, ¿no? Porque son 2 euros por una remera, ni hablar de, qué sé yo, 5 euros un pantalón. Y es más fácil comprarte eso que pensar en gastar mucha guita para comprarte algo de fair trade, en donde es el tema de la ropa. Pero tenés que saber, por lo menos yo creo que la gente tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Estando informada, toma la decisión de tener los mismos hábitos de consumo que antes. Bueno, está bien, ya ellos, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no?
Sí, obvio.
Pero por lo menos a mí me gustaría que haya más, esté más informada el público en general.
Total, digamos. Como concuerdo 100%. Sí, posta, concuerdo 100%. Y te voy a dar un ejemplo, pero vuelvo al tema de la comida. Perdón que te estoy yendo y viniendo. Porque esto, como es que decís, de tipo estar concientizados, era algo como es que yo hablaba con un amigo en Australia, un poco más amigo argentino, Ariel, se llama Ariel, como vos. Que esto era, a ver, yo tipo, no estoy obligando a la gente como es que no coma carne, ¿entendés? Ni yo creo como es que me etiqueto en vegetariano 100%, o sea, no sé si quiero esa etiqueta ni, tipo, ni sé si la tengo. Pero al menos empecé a ser consciente del tipo de lo que como y lo que hago. Y si elijo comer carne, sé la huella que estoy dejando en el medio ambiente y sé lo que estoy perjudicando el medio ambiente y lo que no. Entonces, al menos que la gente que come carne, que sepa de dónde viene, ¿entendés? Que sepa lo que pasa, que sea consciente de su decisión. Después, como decís vos, allá ellos o ellas, ¿no? Si querés comerlo, la mejor. Me acuerdo, estábamos en, me parece que era Bosnia, con Avos, en los Balcanes caminando, pum, de repente, vidriera, mercadería, fácil, 6 corderos colgando, o sea, despellejados, colgando, ¿no? En una vidriera, como si fueran maniquís de ropa. ¿Entendés? Era una carnicería. Entonces, nuestra primera reacción fue, qué asco, ¿no? ¿Cómo vas a poner eso acá? Pero después pensamos, qué bueno, ¿no? Porque, bueno, así la gente que come carne ve lo que sufre el animal y ve también el proceso, ¿no? Porque muchas veces comes carne porque te comes el proceso que lleva por detrás el sufrimiento del animal. Capaz si todos lo viéramos, comeremos menos carne.
Sí o no, yo creo que, por como decís vos, cada uno es libre de tomar la decisión que quiera. Para mí está bueno que esté informado y en base a la información que tome la decisión que quiera, ¿no? No, tampoco estamos para predicar acá, y mucho menos. Mi paso al vegetarianismo no fue por el lado del sufrimiento animal, sino por el lado de la contaminación. Y por eso hay muchas veces que me han dicho que al pedo dejás de comer carne si igual viajás en avión. Y bueno, pero si comiera carne y viajara en avión, estaría contaminando mucho más. O sea, cada uno da los pasos que puede dar o que se siente cómodo dando. Eso es lo que para mí es importante comunicar. Cada uno tiene que hacer adoptar los hábitos que se sienta cómodo y de a poquito ir corriendo la línea. Porque si vas de una a decir, ok, listo, me voy a vivir en una cueva y no consumo nada más, no va a durar ni 2 horas que ya te va a pudrir la bosta y ya está. Va a
y te quedabas tremendo.
Entonces es como...
Sí.
Sí, va a terminar Magda.
Escúchame.
Es como que entonces es ir avanzando de a poquito con lo que uno se siente cómodo e ir corriendo de a poco la línea. Por lo menos para mí fue así.
Sí, no, igual tipo como más concuerdo. Creo como es que ese paso a paso, tipo así llega más lejos. Te voy a preguntar, ¿vos crees que los predicadores del o todo o nada, ¿no? O te vas a la cueva o nada, como este que te decía, bueno, pero también viajas en avión, ¿predican ese concepto por comodidad, por no querer esforzarse? Porque ponen, como ese, ¿por qué te pregunto esto? Hace poco conté en el grupo de WhatsApp de mis amigos que no comía más carne, ¿viste? Entonces, claro, aluvión de bardeadas, ¿viste? ¿No? Y ya te imaginas, entonces yo digo, igualmente, digo, me dice, ¿que sos vegetariano? Le digo, no, mira, no soy vegetariano. Como, soy muy, muy consciente con el consumo de carne, mi dieta diaria ya casi no como. En el supermercado no compro y son muy marcadas las excepciones que son sí como carne. Un ejemplo, no sé, hago couchsurfing, qué sé yo, con un chabón, ¿entendés? O hacemos dedo y tipo, alguien nos invita a comer. Y si el chabón en la casa, justo, lo único que tenía para cocinar era carne y la mujer cocinó, qué sé yo, un recontra plato, no sé, boludo, algo, y no te voy a decir que no, ¿entendés? O no sé, vuelvo a casa, Argentina, y mi viejo, para sorprenderme, me hizo un asado. Y la primera vez, capaz lo como, después le decía, mira, viejo, capaz para la próxima, haceme verduras. Pero bueno, no pasa nada, o sea, ya no me gusta 100%, pero bueno. Entonces, tipo, un amigo me dice, ah, no, hace cualquiera. Yo o todo o nada, o dejás de comer o comés. Y no, porque ahí te estás escudando en una comodidad y nunca vas a esforzarte, ¿no? A fin de cuentas, porque si no, nunca va a ser todo.
Para mí así, para mí el todo o nada igual es un gran argentinismo que tenemos todo medio,
sí.
Medio en la sangre, porque a mí no me sale con la comida, pero me sale con otras cosas el todo o nada.
Sí, es verdad.
Entonces, igual es comprensible, me parece, hasta cierto punto. ¿Cómo? Pero sin duda que creo que el que se escuda en el todo o nada Es una comodidad, o sea, lo hace por comodidad de no tener que afrontar el hecho de que los cambios se hacen despacio, digamos, o que cada uno cambia como puede, ¿no? Nadie es todo, nada. A mí una vez me dijeron, tenés que ser Mahatma Gandhi o nada.
Oh, wow. Anda acá.
Por algo hay un solo Mahatma Gandhi, no hubo otra persona así.
Qué vara, ¿no?
Entonces no tenés que ser ni Mahatma Gandhi, ni Buda, claro. ni nadie especial, tenés que ser vos y a la mierda.
Total. Hablaremos de esto una banda, creo, ¿no? O sea, es un tema como más que veo nos apasiona a ambos. Tenemos una nueva sección en este podcast. ¿Es así, Ariel?
Tenemos una nueva sección que inauguramos hoy. Es una sección en la que vamos a dar una recomendación cuando la merita el tema. ¿Recomendación de qué? De lo que nos pinte. Puede ser una película, una serie, un libro, un podcast. ¿Por qué no? Podríamos recomendar podcast. En la próxima vamos a recomendar.
Pero más que tipo.
Relacionado con el tema que vamos a tratar, porque ponele, este tema no da para hacer preguntas picantes.
Sí, no.
Este tema da para recomendación de la semana.
¿Puedo poner voz de locutora?
Ariel y Lucho se la pasan mirando series y películas. Escuchan podcasts, nuevos lanzamientos de músiques y bandas de recitales en vivo en YouTube. Algunos son una mierda, pero hay otros que le vuelan la cabeza y los queremos compartir con ustedes. Siempre y cuando, obvio, la ocasión amerite. Bueno, y si no también, ustedes ya saben cómo es Alto Viaje. Basta de delirar y vamos a la recomendación de esta semana.
Y comenzó la recomendación que me sorprendiste, Ariel, porque fuiste vos el que lo pusiste sobre la mesa. Una serie, documental, que yo ya había visto y que no había elegido ver. Y fuiste vos el que me dijiste, esto es para el tema del día de la fecha. Estuviste muy, muy, muy lúcido. El queridísimo Zac Efron, amigo de la casa, Zac, que yo, Zac, te voy a decir, no entiendo por qué la portada de Netflix te ponen tan fachero. O sea, no. Ahí ya ese primer punto de contacto, yo te voy a decir, Netflix, José Netflix, Joseph, cuando pongas a Zac, no me pongas tan fachero porque ya ahí pierde un toque de credibilidad, porque está muy bueno el mensaje de la serie, pero ahí Zac facherito,
sí.
¿No? ¿Qué me decís?
No sé si es el mejor comunicador, pero bueno. Contad de qué se trata la serie.
Bueno, ¿qué pasa? Zac Efron viaja por el mundo buscando estilos de vida sustentables. Energía, comida, turismo, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que va por diferentes países y te muestran diferentes tipos de estilos de vidas que fomentan la sustentabilidad, la solidaridad, el cuidado animal, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Somos tan, tan responsables y los queremos tantos que Ariel vio un episodio y yo vi otro. Entonces, ambos, con nuestras perspectivas no viciadas, porque vimos episodios distintos, queremos comentar un poco cómo es sobre la serie. Insisto, concuerdo con Ariel que Zac, no sé si es el mejor comunicador, acaba un corchete. ¿A quién pondrías vos en el lugar de Zac Efron para esta serie?
¿Tiene que ser así internacional?
No, puede ser argentino si querés. O puede ser un blogger si querés.
Puede ser argentino.
Tipo, puede ser si querés.
Puede ser un blogger, me está poniendo demasiadas opciones.
Qué bueno, boludo. Qué bueno o malo eso.
Para eso, para empezar, para el tema de buscar tema sustentable, o sea, que está por ahí medio relacionado con la ciencia también, capaz que buscaría algún comunicador que te dé más al tipo, que te diga algo y realmente te pueda impactar con lo que dice. O sea, Zac Efron está mostrándote algo re zarpado y dice, wow, esto es radical.
Sick bro, te dirá.
Chabón, dame una. Claro, sick bro. Chabón, dame una reflexión. Mi opinión sobre el programa es que está bastante bueno para verlo, teniendo, o sea, sabiendo que no te va a cambiar la vida, pero es una vuelta de tuerca sobre los típicos programas de viaje que van y te muestran un lugar y re lindo, imágenes de condrón, chaca, 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 comida, pam, terminó el programa. Bueno, este chabón como que va y más que nada lo que te muestra es qué están haciendo en ese lugar diferente en cuanto a la sustentabilidad. Por ejemplo, yo vi el primer episodio que es el de... ¿Cómo?
Que te flashea, digo. Lo que muestra es zarpado. Querés tipo, hacer...
Es flashero, sí. Quiero ver otro capítulo. Sí. El que vi es tremendo. Es de Islandia, que ya de por sí... Islandia llega a un lugar increíble, sin que te digan nada.
Y sin saco.
Y lo que muestra es cómo hace Islandia para depender 100% de energía renovable. Ellos no generan... O sea, no generan contaminación con la producción de energía, que es como una de las principales fuentes de... No la principal, pero una de las principales fuentes de contaminación del mundo. Entonces te muestra los diferentes lugares donde producen energía en Islandia.
Sí.
Y está muy bueno. O sea, también está bueno como para entender a los viajes desde otro punto de vista, que no es solamente viajar siempre por lo mismo, sino uno puede estar viajando y mostrando, comunicando otra cosa que lo tradicional.
Sí, incluso es una buena movida como para si, tipo, no sé, como querés arrancar a viajar, ponele, y querés mostrar tu viaje de tipo otra manera. No sé si hay tantas cuentas que te muestran el tema de la sustentabilidad en los viajes, ¿no? O el tema de la comida sustentable, energía, que pin, que pan, no te quedes el Zac Efron y llevar 7 drones y 5 cámaras. Podés mostrarlo también a tu manera y creo que es un... Me parece algo tipo riquísimo para mostrar. Eso como es como lo que me gustó a mí de la serie. Cómo te muestra cosas que no sé si yo pensaría mostrar. No es que... Yo, por ejemplo, vi el de Costa Rica, ¿no? Y no es que va a algo que todo el mundo conoce de Costa Rica. Se metió en el mío, en una vila recóndita, en no sé qué lugar de Costa Rica, en una comunidad de 25 personas o de 45 personas, que yo de 25 países. Eso, todo sustentable. Y dices, ¿cómo llegaron acá, loco? O sea... Hubo investigación, eso está bueno, ¿no?
Sí, y ahora sobre la marcha, mirá cómo creo que me voy a retractar. Ahora sobre la marcha pienso también, Zac Efron hasta cierto punto, viajando, no la persona de Zac Efron, por supuesto, pero viajando, es más o menos nosotros, porque él también viaja siendo más, dentro de todo, ignorante de lo que va a ver, y se sorprende, y creo que si yo también estuviera, porque en un momento se meten en una planta que de energía eólica, no eólica, sino que con vapor, no sé cómo es el nombre correcto.
Vapóricas.
Que básicamente en un momento bajan a como 1000 metros bajo tierra y muestran como todas unas cuevas que han excavado. Y el chabón está ahí y dice, oh, esto está zarpado, no puedo creer. Y yo también, si estuviera en esa situación, diría, uy, esto está zarpado, la puta madre, me sacaría fotos de las cosas. Entonces, capaz que hasta cierto punto se le puede ver como que Zac Efron en ese personaje de chabón que va a lugares copados y se sorprende, también somos nosotros que en esa situación, ¿no?
Sí, pasa que Zac Efron, por ejemplo, tiene una barba perfectamente cortada los 5 días que está en Costa Rica. O sea, me parece extraño.
No físicamente.
Claro, pues yo, por ejemplo, tengo Zac Efron y tengo. No me queda igual. Pero sí, como es verdad lo que decís, no, y como es concuerdo, en el minuto 3 de la serie puse pausa y le dije a vos, digo, tenés que ver esto, flashero. Acá el chabón entra en nada, tipo, en Costa Rica va a un lugar donde es todo sustentable, entonces el chabón que lo recibe, a todo esto hago tu corchete. Yo siempre me pregunto en los documentales cuán genuinos son, ¿no? Viste como es que siempre está el momento que se saludan y es como, hey bro, sí, bro.
Ya se salvaron antes.
Eso, ya hubo un saludo antes, ¿no? O sea, nunca es el primer saludo. Ya hubo uno antes y este como...
Obviamente.
Ok, listo. Porque a veces son muy genuinos, boludo. Yo a veces como que me confundo. Porque también vi una llave dentro del corchete. Estuve viendo la serie de la Fórmula 1. Muy buena, si querés verla. No tenés que ser fanático del deporte para verla. Yo incluso, antes me gustaba, dejé de ver la Fórmula 1 y la serie como que me encantó. Y es mucho de esto. Yo digo, ¿qué onda con las cámaras? ¿No? Pero bueno, no importa. Entonces el chabón le mostraba toda su finca, qué sé yo, y el chabón hacía un comentario y dice, mira, la gente cree como es que únicamente queda lindo las flores, ¿no? Como adorno. Cuidan su jardín, qué sé yo, pero nunca plantan alimentos. ¿Por qué no? Si también son lindos a la vista. Y más todavía, te proveen de comida, ¿entendés? O sea, dice, ¿qué estamos haciendo que no plantamos alimentos? Que no plantamos una planta de esto, una planta del otro, o sea, encima te está dando comida. Si querés verlo desde el punto económico, comida gratis. Y si quieres verlo desde el punto, tipo, del punto de vista sustentable, estás generando tu propio alimento. O sea, la tierra te está dando la comida de tu día a día, ¿viste? Y decís, loco, ¿cuánta razón tiene el chabón? Y encima, boludo, no sabés los mangos que sacaba, Ariel, la banana, todo. Decís, hijo de puta, mira lo que es eso. O sea, yo compro una planta de albahaca y se me muere a los 3 días. ¿Cómo hace?
Pero es por falta de... Eso es por falta de conocimiento. Claro. Para mí, yo creo que eso en la escuela, con toda la cantarta de pelotudeces al pedo que te enseñan durante esos 12 años, creo que podrían meterte una clasecita de cómo cultivar tu propia comida. Ni hablar de un montón de otras clases que para mí faltan en la educación, pero una de cómo cultivar comida me parece un conocimiento re básico que todos deberíamos tener. Yo no te diría, es más, algo muy estúpido también de corchete. El otro día me compré unos
Para.
En inglés, beans.
No me digas que adivinaba, boludo. Porotos.
Frijoles.
Ah, porotos, ahí va. Frijoles, todo eso bueno. Y lo busqué en el traductor.
Mexicano, sos, boludo.
Bueno, porotos. Me compré unos Dozen Off, ¿no?
Qué obvio.
Bueno, me compré unos porotos y los quise germinar para tener brotes para una ensalada. No, no sé cómo germinar porotos, boludo. Me pareció algo tan, tan básico. Estoy seguro que me lo enseñaron en cuarto grado o alguna cosa así. Pero me acuerdo que germinaba un poroto en cuarto grado. Yo quería germinar un montón de porotos para una ensalada. Y no pude. Se me terminaron pudriendo porque lo hice mal. Busqué video en YouTube, no es que adiviné. Busqué video en YouTube y todo y bueno, no me salió.
Pero
me sentí muy inútil.
Una pareja amiga nuestra acá, como es en Canadá, que son medio cracks con el tema todo de las plantas. Así que ellos nos dicen, no, bueno, si querés cultivar, no sé, ponerle pimientos, agarrar la semilla del pimiento, germinarla como te dijeron en la escuela, y yo era, ¿what? No me acuerdo. O sea, imagínate cómo es que poco me lo enseñaron en la escuela, que no tengo memoria alguna de cómo hacerlo, ¿entendés? Y vos decís, es eso que decís, ¿cómo no? Te dan mucho más hincapié en estas cosas, que es una enseñanza fabulosa. Esto también como es la serie, boludo, chabones. A ver, imagínate cuán avanzados estaban en este lugar de Costa Rica, que nunca en los 35 minutos del episodio se debatió si comían o no comían carne. O sea, eso ya estaba, como viste cuando decís, fuera de discusión. El tema era cómo mostraban, cómo sacaban todo del suelo, boludo. Todo. Era increíble. Sí, qué locura, boludo. Qué... Osta me flasheó. Eso dije, qué bueno. Salí a mi balcón y ahí vi a mi vaca muerta. Pero no importa.
A mí como el capítulo, emocionalmente me mantuvo en el mismo punto todo el capítulo. En ningún momento fue como, wow, qué zarpado eso. Pero me gustó mucho toda la información que daba. Lo que te decía antes, que como que se, por lo menos le pone una mirada diferente a cómo comunicar los viajes.
Sí.
Porque también pienso que los viajeros, aparte de adoptar estos microcambios, estos hábitos sustentables, que al final son microcambios, pero bueno, para mí están buenísimos, también podemos comunicar y generar cambios más grandes a través de la comunicación de elegir qué mostrar del lugar al que vamos. Por ahí si vamos a un lugar y vemos que están haciendo algo diferente, está bueno, tal vez eso es lo que vale la pena comunicar y no el otro atardecer, otra foto igual que todo el resto, sino decir, che, chabón, mirá qué bueno que está acá en Copenhague lo de las bicicletas compartidas. Y sacar una foto de las bicicletas compartidas. Y comunicar eso, porque mientras más gente, vos nunca sabés hasta dónde va a llegar el mensaje que ponés, y sobre todo hoy en día en la internet. Entonces, tal vez de 1000 personas que ven esa foto, hay una que le queda grabada en la cabeza y ya esa persona se lo cuenta a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, es re importante esto de comunicar.
Sí, bueno.
Pero no te dije qué es lo que más me flasheó del programa. Dame un minuto más de aire.
Perdón, a ver, ¿por qué tomar agua?
Una frase del final del capítulo que están hablando con un señor que maneja una reserva de aguas termales, que es un tipo muy grande que hace tipo 40, 50 años empezó a trabajar en lo que es la sustentabilidad, un ingeniero es, y él habla de que hay que cambiar la mentalidad y de que el mundo tiene que abrir su mente a nuevas formas de relacionarse con la naturaleza, con el medio ambiente. Y tira una que te la clava al cuello, que es, porque si no, a la larga, no vamos a sobrevivir. Creo que eso es re importante y creo que todos, desde tu lugar donde estás, no hace falta que te corras de tu lugar, desde tu lugar, creo que podés abrir la mente y pensar, ok, estas son las cosas que yo hago. De estas cosas, ¿qué puedo cambiar hoy? ¿O qué puedo cambiar ahora? Ok, cambio eso. Después me fijo el resto y siempre va a haber algo más para cambiar y siempre va a haber algo mejor para hacer. Pero todo se arranca arrancando.
Sí, ni hablar. Aparte, tipo, como que todo cambia es incómodo, ¿no? Al principio y capaz te apaja. Pero después también como que hay un gran sentido de gratificación. Yo la verdad, como es, no sé, cuando voy al mercado local ponerle compro verduras, a ver, tampoco es que eso es el cambio, porque tipo, tampoco es que es un mercado que está en el medio de un campo. O sea, es un mercado central, ¿no? Que no sé, bueno, o sea, es tipo una verdura más orgánica o amigable con el medio ambiente, que era un supermercado grande, pero bueno, qué sé yo, es un mercado igual dentro de todo bastante grande. Pero de última, como que me voy a un toque satisfecho, ¿entendés? Y dice, bueno, también hay una gratificación de haber hecho algo. Y es como decís, el hecho también de comunicarlo, de mostrarlo. A mí, tipo, yo quedé un poco flasheado ayer cuando subí un par de historias en Instagram sobre el tema del tipo de la alimentación, qué sé yo, y sobre hábitos también de la gente sustentable, como que si tipo, se querían compartir, viste, ahí con preguntas. Y un montón de gente compartió cosas, pero una banda, y muchos compartieron más de una, ¿no? Qué ganas de querer compartir, de querer mostrar, y cuántas ideas que ni se me habían ocurrido. Y está bárbaro.
¿Alguna que te acuerdes?
Alguna que me acuerde, bueno, un montón de shampoo sólido, un montón de ser humano. Shampoo sólido, los chicos de Beru de Vamos Viendo Trip dijo armar una botella de ladrillo donde pones la tipo bolsa de plástico, ¿viste? Como es que tirás en el supermercado, las tirás, la, tipo, como que las metes sí. adentro de una botella de plástico, como que ganan peso y pasan a ser un ladrillo, digamos, buenísima. Una chica también comentó el tema de los huevos, ¿viste? Como es que no sacan en Europa. Como que los rankean, entre comillas, entre 0, 1, 2 y 3. Si es un 3, que decimos que fue criado en muy malas condiciones. Más cerca de 0, mejor criado fue, ¿no? Entonces, a ver, como que yo digo, yo tipo, te puedo decir, bueno, no como carne por el maltrato animal, pero después voy y me como un huevo número 3 y son medio hipócritas, ¿entendés? Va, me parece, al menos hay algo como que no me cierra. Bueno, también, por ejemplo, intentar comprar huevo 0, 1, que yo cosas así.
Pero eso es lo que decíamos antes. Si comes carne, si dejas de comer carne por el maltrato animal y después vas y te comes un huevo, tampoco está mal. Obvio. O sea, yo prefiero que hagas eso. O sea, desde mi punto de vista, o sea, no digo que comer carne esté mal. No, pero sí, digo, no tenés que hacer todo, no tenés que comprar todo el paquete. Obvio. Cada uno lo hace como puede, ¿no?
Sí, y como es algo más que también dijeron muchos, era justamente esto, el hecho de no agobiarte, porque si te agobias, perdés, ¿no? Y es lo que justamente.
Exacto.
Las multinacionales quieren también que te agobies, creo. O sea, creo más que nada, si te agobias, perdés. Entonces, paso a paso, lo que tenés a mano para hacer y lo que podés hacer. Y tipo sin esto, sin criticarte demasiado por si un día comiste un queso que viene en un paquete de plástico. Y bueno, para la próxima ya aprenderás o intentarás cambiarlo. ¿Entendés? Eso. Pero nada, estuvo muy bueno como es la cantidad como es, de respuestas compartidas. No sé cómo llegamos a este momento tan melancólico del podcast. Estamos como, gracias, ¿no? Gracias.
Vos bajaste el tono, no sé, te pusiste como acá. Algo te...
No, aparte, si me vieras, estaba como escribiendo en el tipo, escribiendo posta ahora en el cuadernito, haciendo líneas, ¿viste? Como cuando te pones así, casi a llorar, ¿no? Y bajé un tono de voz y viste como una meditación. Cerramos los ojos. Pero no, me parece un tema, boludo. A mí me sale, es un tema como es que me encanta. Y volviendo al comienzo del episodio, es un tema que yo capaz hace 5 años ni pedo consideraba hablar con mis amigos o nada, ni siquiera lo pensaba, boludo. Parece que hay tantísimo. Esa es como una banda.
Para vos, ¿está habiendo un cambio en la alimentación a nivel tipo global?
Sí, sí, gracias a Dios, sí. También creo como que está un poco de moda, igual. Entonces creo que también como vende. Está ahora el cambio, ¿entendés? Pero la verdad, me chupo un huevo. O sea, tipo, mientras esté el cambio, bienvenido sea. O sea, creo que también es medio chic y hipster, ¿no? El hecho de los locales, no sé, pero así medio healthy y esas cosas.
Yo creo que lo que está de moda, lo que está de moda hace mucho ya, hace varios años, es el tema de la vida más saludable y de buscar formas de vivir más saludable y de poner en duda las enseñanzas que nos bajan ahí, la bajada de línea que tenemos desde chico. Por ejemplo, con el tema de la leche, de la leche de vaca que te venden que necesitas tomar leche de vaca o se te van a salir los huesos.
La serenísima, es imposible no vivir sin la serenísima.
Y hay muchísimos estudios que te demuestran que, uno, no necesitas tomar leche de vaca y, dos, de hecho es perjudicial para la salud la leche de vaca y más tomarla en exceso. Entonces, uno, hoy en día me parece que hay mucha más información y está medio de moda y medio hipster el hecho de tener una vida más saludable y eso va llevando a un cambio en la alimentación, en los hábitos de consumo, etc.
Sí, sí, sí. Sí, pero insisto, la verdad como es que si bien creo como es que hay un cambio mayor hoy en día porque está de moda, pero también porque hay mucha más comunicación, capaz, entonces como que es más fácil llegar a, por ejemplo, esto que decías vos, o sea, en Berlín vende ropa usada, bueno, hoy capaz en Argentina se está empezando a poner de moda porque hay mucho más acceso al que lo ve en Berlín, ¿no? Entonces capaz lo trae. Pero al margen de eso, nada, mientras se fomente, sea por el motivo que fuere, bienvenido sea, la verdad. También es verdad que todo lo healthy tiende a ser más caro, lo cual es una pena. Económicamente no es tan fácil vivir saludable, pero...
Para mí eso es un mito, bro.
¿Vos decís? No sé...
Sí.
Yo te compro
uno. El otro día leí en Twitter una que me... Mirá, justo estaba por decirte, che, vamos cerrando, pero me tiraste una que me rompió las pelotas en Twitter. Tuve que bloquear varias cuentas porque me hacía mal leerlas por las estupideces que decían. Y esta cuenta en particular tuiteó, que todos los veganos son pendejos chetos privilegiados que se ríen, qué sé yo, que si no tenés plata no podés ser vegano.
Tampoco
así. ¿Qué mierda? Y si esta persona se entera que en la India hay 1,000,000,000 de personas en la que la mayoría no come carne y viven por $1 por día, no sé, se cae de culo.
Sí.
No tenés que ser rico para comer vegetariano. Eso es el mito más estúpido e irrefutable que existe.
No te enojes,
necesitas plata si querés tener todo empaquetado. Todo que te venga ya armado y listo, seguro. Pero si no, hay 1,000 maneras de arreglártela sin un presupuesto extraordinario.
De acuerdo. Yo no iba tan, tan drásticamente a este tweet polémico que contás. Puede ser una sección también, el tweet polémico de la semana, ¿no? Porque ya van 2 episodios consecutivos que más que citamos un tweet que nos indignó. Yo te digo, por ejemplo, yo voy al Mercadona, gran cadena de supermercados acá en España, y compro un pack de 24 huevos a 1,80, ¿ok? Ahora, voy al mercado y compro un pack de 6 huevos, numeración 0 o 1, y vale los 6, 2 euros. Entonces, evidentemente, ahí, ¿cómo puede ser como es que valen igual 6 que 24? Tenés, evidentemente, algo ahí. ¿Qué pasa? Los de 24 son criados en condiciones malísimas y los de 6 no. A eso iba más que nada. Bueno, Ariel, nos pasa siempre, boludo, siempre nos pasa que nos pasamos de la hora, que nos vamos al carajo hablando, que nos cebamos y siempre nos quedan cosas por hablar. Incluso este episodio puede ser una especie de episodio número 2 del episodio número 11 de la temporada 1. Hoy estoy muy fino con los números, donde también, tipo, también hablamos de alimentación. Y nos quedan todavía cosas por hablar, pero te tengo que ir llevando para el cierre del episodio del día de la fecha, porque si no, un día Spotify no va a decir, che, chicos, déjense de romper los huevos haciendo cosas tan largas. Y yo, la verdad, más que editarlo, está picante últimamente. Venimos metiendo mucho contenido. Igual me gusta porque, nada, cada vez hay más y más temas. Y en esto, boludo, no paramos de hablar.
Es que es un tema muy interesante, boludo. Yo creo que en esta temporada venimos tocando todos temas que dan para más.
Sí.
No nos quedamos nunca sin,
total, sí. Sin chavo.
Sin contenido.
Sí. Te vi cebado igual hoy. Te vi metido. Me gustó. Te vi ahí defendiendo el tema. Me encantó.
Es que también tocamos otro, como que rozamos otros temas que me molestan, que es la gente que discute, que discute en absolutos. Como que todo o nada. O conmigo o en mi contra. Y esa cosa me rompe la
pelota. Uf, picante. Esa es placa. Laca, esa cosa me rompe la pelota. Y ahí te pongo algo de hace una hora y queda una frase como que yo no dije esto, pero pum, ahí, placa. Asumo que la pasaste bien, Ariel, porque así ha sido. Yo también la verdad que la pasé muy, muy bien. Si escuchan este episodio este jueves, esperemos que les encante. Si lo escuchan en 5 años, esperemos que la huella de carbono en el mundo se esté reduciendo, que haya menos vuelo low cost, que Zac Efron no esté tan fachero y que seamos todos un poquitito más conscientes en el tema de la alimentación, consumos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos quieren seguir en las redes, son más que bienvenidos. En Twitter, el podcast es @altoviajeok. Okay. Si nos siguen por Instagram, somos @viajando_vivo, ese es Ariel, yo soy @unavueltaporeluniverso, no es un por, es una X. Gracias eternas por siempre estar ahí, por seguirnos. Si tienen comentarios nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes, nos pueden putear, bueno, en realidad putear no, pero todo el resto es bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Ariel.
Hasta la próxima.